Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este jueves 5 de agosto. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Los Juegos Olímpicos de Tokio nos dejan quizá el mejor día para la delegación española, un día dorado porque ya tenemos 12 medallas gracias a los dos oros que hemos conseguido hoy, además entrando en la historia del olimpismo ya que nos hemos impuesto en dos deportes que entraban por primera vez en competición. La última ha sido la del escalador Alberto Ginés, un chico de 18 años de Cáceres que pese a su juventud ha abordado la prueba inicial de velocidad y a partir de ahí ha sabido gestionar su ventaja. Manolo Lama y Ángel García nos emocionaban así con una narración para la historia.
¡Vamos, Austria!
¡Vamos, Austria!
¡Hazlo por ti!
Venga, venga, tranquilo.
¡Hazlo por los Alpes! ¡Hazlo por lo que quieras! ¡40!
¡Vamos!
¡Un poco más, Jabato! ¡42! ¡Sube uno más! ¡Sube uno más! ¡Alberto Ginés es campeón olímpico! ¡Sí, chaval! ¡Sí, chaval! ¡Es como si nace un surfista en el Sáhara! ¡Pues el surfista es campeón olímpico de escalada! Decía que su reto era París 2024, pero si ya eres campeón en Tokio 2020,
mira,
a sus 18 años,
¿está?
Ese chaval que
disimula
es campeón olímpico.
Y un par de horas antes le ha tocado a ella, la karateca de Talavera de la Reina, Sandra Sánchez, era la número uno del ranking mundial, campeona del mundo, y a sus 39 años afrontaba su primera final olímpica y lo ha clavado con una exhibición de fuerza, velocidad y expresión en la modalidad de kata. El reto era mayúsculo porque en la final se enfrentaba a una karateca japonesa e ídolo local y encima en un deporte que se estrenaba en estos juegos. Sandra le dedicaba el oro a su madre.
¡Buah! Es que sabía que existían esos factores en contra. Mira todo eso que nos hizo crecer, mira dónde ha acabado. Así que por ti, por todos los que estuvimos ahí, por todos los que creyeron en mí en ese momento cuando todavía no había ganado un campeonato de España, esa medalla es un poquito de todos.
Bueno, pues la verdad es que esos triunfos saben a gloria. Hoy ya hemos conocido los datos actualizados por las comunidades autónomas sobre el coronavirus, datos que trasladan a Sanidad, aunque hoy ha faltado el País Vasco. Se han notificado casi 21.400 casos, 87 muertos más. La incidencia acumulada vuelve a bajar, lo hace ligeramente hasta los 614. Con la curva de contagios de esa quinta ola aplanándose, ahora toca prestar atención sobre todo a los hospitales. Todo apunta que hemos alcanzado el pico de las hospitalizaciones porque llevamos 3 días con descensos, pero ojo porque la situación en las UCIs sigue empeorando ligeramente, ya hay casi 2.000 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. Cataluña es la que peor parte se lleva, la situación mejora, pero la mitad de los que están en una UCI son pacientes con coronavirus. Es cierto que es muy desigual dependiendo del centro hospitalario, por ejemplo, en los hospitales de la Costa Brava están teniendo más problemas porque se juntan con turistas que acuden a las urgencias, mientras que en el interior parece que la pandemia está algo más controlada. Prueba de ello es que el Clínic de Barcelona ha tenido que retrasar intervenciones quirúrgicas. Confían en que el alivio llegue en las próximas semanas. El jefe de epidemiología del hospital, Antoni Trillada, decía en Herrera en COPE que la situación es sostenible gracias a la vacuna.
Ahora imagínense ustedes, nos retrotraemos a enero o febrero del 2020. Si esta variante Delta nos entrara ahora sin vacunas, esto hubiera sido, con perdón de la palabra, una escabechina o una masacre. Yo creo que realmente nos hubiéramos colapsado como sistema sanitario y creo que incluso la primera oleada que vivimos se hubiera quedado pequeña.
Y por cierto, hablando de la vacunación, ahora el debate se centra en saber cuándo va a ser necesaria esa tercera dosis. Esta tarde la farmacéutica Moderna ha dicho que sí sería conveniente pinchársela antes de final de año debido a la transmisión de la variante Delta. La compañía estadounidense señala que los primeros datos de su estudio indican que los niveles de anticuerpos bajan de forma significativa pasados unos 6 meses. A todo esto, el presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado que van a empezar a administrar una tercera vacuna a personas las mayores y grupos vulnerables después del verano, una opción que ya se ha acordado, por ejemplo, en Alemania o en Israel. Corresponsal en París, Jorge Morón.
En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el presidente Emmanuel Macron ha confirmado este jueves la posibilidad de una tercera inyección contra el COVID-19 para los públicos más frágiles a partir de septiembre, y ello a pesar del llamamiento hecho el martes por la Organización Mundial de la Salud a una moratoria de esta práctica. Nos preparamos como todos los otros países europeos para dar esa tercera dosis para las personas más ancianas y más frágiles. Lo haremos a partir de septiembre y pues sí, seguramente una tercera dosis por el momento para los más ancianos y los más frágiles y aprendemos en cada etapa. El presidente ya había anunciado el 12 de julio el principio de esa campaña de refuerzo como están haciendo otros países como Israel. El perímetro exacto de las personas a las que se ofrecerá este refuerzo de vacunas deberá ser objeto de un arbitraje la próxima semana, según lo indicó el Ministerio de Salud.
La Comisión Europea ha dicho hoy que no se mete en esta decisión, que la elección en cualquier caso recae en los Estados miembros. Por este asunto también le han preguntado hoy al ministro José Luis Escrivá en una rueda de prensa que tras reunirse con el presidente valenciano Ximo Puig.
Y desde luego la convicción absoluta de que la pandemia solamente será vencida cuando la vacunación se extienda a todo el globo.
Esta tarde también es noticia que tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares y popular han pedido imputar un delito de asesinato a los cuatro investigados mayores de edad por el crimen del joven coruñés Samuel Luiz. La resolución está en manos de la titular del juzgado de instrucción número 8, COPE Santiago, Íñigo Landa.
De esta forma, amigos y familiares de Samuel recibían a las puertas de la Audiencia Provincial de A Coruña a los investigados por el crimen del joven, de los que tres van a continuar en prisión, al asegurar el juez instructor que existen claros indicios de su participación en un delito de homicidio, en el que también habrían participado los dos menores que van a continuar en régimen de internamiento en un centro especial. En su comparecencia ante el tribunal, Fiscalía y acusaciones particulares han solicitado ya que se les impute por un delito de asesinato, aunque fuentes judiciales aseguran que la calificación del delito queda pendiente aún de la práctica de diligencias esenciales, que deberá determinar también si existe un delito de odio por los insultos homófobos que los autores de la mortal paliza profirieron contra Samuel en aquella aciaga madrugada del pasado 3 de julio en las calles de A Coruña.
La Policía Nacional, en una operación conjunta con los Carabinieri de Italia, ha detenido en Madrid al máximo responsable de la organización criminal 'Ndrangheta, la mafia calabresa. Se trata de uno de los prófugos más buscados de Italia. El arrestado ha reconocido que se encontraba en nuestro país desde enero del año pasado, Juan Baño.
Cuando los agentes de delincuencia y crimen organizado Udico Central se acercaron a Domenico Pavia-Glianiti en el barrio madrileño de Cuatro Caminos, dijo ser Pedro Rosa, portugués, llevaba carnet y pasaporte con esa falsa identidad. El acento italiano le delataba. Portaba 6 teléfonos móviles. Inspector jefe Alberto Morales.
Son los 6 teléfonos los que nos llaman la atención. Eso implica que Domenico seguía activo y estaría desarrollando algún tipo de actividad ilícita en el territorio nacional.
Llevaba además 6.000 euros, buena parte de ellos en billetes de 200, los que suelen utilizar las grandes redes del crimen para facilitar sus transacciones. De 61 años, conocido en Calabria como el Boss, el jefe, es considerado uno de los 3 máximos responsables de la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, una auténtica multinacional del crimen que mueve miles de millones de euros, especialmente en el tráfico de cocaína y armas. Pendiente de cumplir condena en Italia por una muerte, se le relaciona hasta con 130 homicidios. La Audiencia Nacional ha ordenado su ingreso en prisión.
Y terminamos este primer repaso hablando de nuevo del drama de la inmigración. Un total de 168 personas que viajaban en varias embarcaciones han sido rescatadas por salvamento marítimo cuando intentaban llegar a nuestras costas. Eva Revenga.
121 personas a bordo de 7 pateras han sido encontradas en aguas del archipiélago de Cabrera y de la costa de Mallorca. Los migrantes, todos varones y todos en aparente buen estado de salud, han sido trasladados al puerto de Palma. También un cayuco con 26 inmigrantes subsaharianos a bordo ha sido rescatado a 12 millas al sur de Gran Canaria. También son todos varones y se encuentran bien. Otros 16 viajaban en una patera a la deriva a 13 millas náuticas al sur del Cabo de Gata en Almería. Y por último, en aguas del estrecho, Salvamento Marítimo ha rescatado una Zodiac en la que viajaban 5 inmigrantes marroquíes que se dirigían hacia Cádiz y que han sido trasladados al puerto de Ceuta.
Y a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy esta sección se escribe más en femenino que nunca. Desde hace 2 días España cuenta con la segunda mujer con rango de general en nuestro ejército. La coronel Begoña Aramendía, actual vicesecretaria general técnica en el Ministerio de Defensa, fue ascendida a general en el último Consejo de Ministros. En este ministerio, el de Defensa ha estado al cargo de la División de Igualdad y Apoyo al Personal. De formación jurídica, durante 12 años su destino fue la Fiscalía de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y ha participado en operaciones militares en Kosovo, Afganistán, Bosnia-Herzegovina y Líbano. El ejército español ha tardado mucho en permitir el acceso a las mujeres a los rangos más altos de su jerarquía. La primera general fue nombrada no hace mucho, solo 2 años, así que me inclino a pensar que se ha abierto la senda hacia la igualdad real, aunque queda mucho camino por recorrer, porque el mayor porcentaje de mujeres se da en tropa y marinería, lo más bajo del escalafón, donde representan el 15% del total, y entre los oficiales son el 10%. Pero el ascenso de Ana Mendía hace pensar en positivo.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Y vamos avanzando también la información del deporte. Carlos Gangán,
hola,
buenas
Mamen,
tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y qué tienes? ¿Por qué tienes últimas horas por todos
los sitios?
Está
siendo un día de locos por el Superjueves Olímpico que nos ha dejado esas 2 medallas de oro que contabas hace unos minutos. Pero es que esta tarde ha explotado el caso Leo Messi. Hoy ha llegado su padre a Barcelona, Jorge Messi, que se ha reunido con el presidente del Barça, Joan Laporta, y todo parecía encaminado a que el argentino iba a seguir en el Camp Nou. Pero, ¿qué ha pasado y cómo está la situación, Víctor Navarro?
Pues que ahora mismo la negociación por la renovación de Messi y el Barça está rota. Fuentes del club la definen como irreconducible. Desde la directiva azulgrana intentan calmar la situación. Explican a la cadena COPE que a pesar de ello esperan dar un giro a la situación y confesaban hace unos minutos a esta emisora que su deseo es que acabe bien. De momento, la situación ahora mismo es que Messi no seguiría en el Barça. Hay silencio en el departamento de comunicación del club, mientras el padre y representante del jugador, Jorge Messi, está en Barcelona reunido con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.
Pues muy atentos a esta noticia que acaba de contar Víctor Navarro. Dentro de un rato la vamos a ampliar, pero ahora mismo las posturas entre el Barça y Messi están muy alejadas, casi rotas.
Pues nos espera, una tarde interesante. Es que me he quedado así un poco parada porque estaba intentando procesar la información.
No es para menos.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este es su padre, Mike.
Yo no tengo padre, señor.
Pase lo que pase. Eres tú, Mike.
¿Cree que va a poder recuperar 10 años en solo 2 o 3 días?
No.
Michael Cutler es mi nieto. ¡Maldito!
Maldito seas tú.
Sylvester Stallone. Yo, el halcón. El sábado por la tarde.
Tú nunca estás a tiempo cuando se te necesita, de verdad.
El 13.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Y me pregunto yo, ¿está siendo un verano caluroso o fresco? Porque en esto sí que hay dos Españas, de Madrid para arriba y de Madrid para abajo. En una viven el verano y en otra, el veroño. Para hablar de ello he pedido a Jon Uriarte que me acompañe. Al fin y al cabo, es alguien que está pasando julio y agosto entre el frío y el calor.
He visto luz, he entrado, he tenido calor y he tiritado.
Ah, eso te iba a decir. Aquí ponte la rebequita porque con el aire acondicionado que yo tengo puesto a toda caña vas
claro,
a pasar frío, ¿eh?
Pues mira, vamos a terminar hablando de eso del aire acondicionado, sí. Porque claro, eso es otro planeta. Pero como dices, salvo algún día de julio y quizá alguno que llegue en agosto, el país se divide entre quienes viven el veroño, es decir, un verano con aire de otoño, uh-huh. y quienes lo hacen en el verano.
Sí.
Los primeros aún siguen tapados, los segundos no soportan ni la ropa.
Yo no tengo un desnudo bonito. Mucha gente quizá fantasea. No tengo un desnudo bonito. A mí, mi propia mujer me ha visto salir de la ducha alguna vez y ha hecho... ¡Ah! ¡Qué desagradable eres cuando quieres! Y solo estaba saliendo de la ducha.
Pobre Berto Romero. Pobre Berto. Ojo que dormir desnudo, lo que algunos llamamos ropa en pelotari...
Sí.
Es habitual en los días tórridos de noches achicharrantes. Yo, en Madrid, más de una vez he tenido que dormir.
¿Te ha tocado?
Así. Sí.
Bueno. Sí. A mí no me preguntes, no te
no, 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 yo que soy un elegante caballero que no he preguntado nada, has visto, ¿no?
Mejor.
Pero a veces no hace falta preguntar.
Bueno, los silencios son muy elocuentes, ¿eh?
Ya lo sabes, pregunta el loco de la colina, los silencios que hacía y García. Bueno, por contra, el norte siempre tiene que ser el norte y en julio y agosto se pone travieso.
Bueno, cosa que conocen muy bien los autóctonos, pero no tanto los foráneos.
Bueno, el primer día llegamos y estaba lloviendo, dices, bueno, Galicia normal, abrimos la cortina del hotel, lloviendo. Bueno, el segundo día abrimos la cortina del hotel, lloviendo también. Uy, dices, es un poco raro, esto es agosto. El tercer día abrimos la cortina y lloviendo. Dices, bueno, será una broma que le están haciendo a la gente de fuera porque esto no puede ser normal. El cuarto día abrí las cortinas, estaba la ventana empapada. Mi mujer, está lloviendo. Digo, no, es que están llenando la piscina. Y salpica contra el cristal. Mira, yo el quinto día ya no abrí ni la cortina. Ya abrí el paraguas directamente y salí a la calle y efectivamente lloviendo.
Es que si no, no sales.
No. Te digo una cosa, lo que dice Alex Clavero es habitual.
Claro.
También te voy a decir que a lo largo del año llueve menos en el norte, uh-huh. y que aquí de verdad, en el norte, septiembre y octubre son el verdadero verano.
Sí, pues entonces sí. Hay que ir para arriba pues en esa fecha.
Pero
¿no?
Esto le dices a mi madre y a mi suegra que tienen ya sus años y te dicen, pero es que julio, agosto, chaval, le digo, vamos a ver, ¿cuántos años vais a cumplir más para entender que septiembre y octubre son los buenos? Bueno, en cuanto al centro, por ejemplo, en las dos Castillas los calores son intensos.
Sí, muy intensos, ¿eh? Eso te lo confirmo yo. Y la búsqueda de la sombra y del agua pues es algo básico, algo que se sabe desde niño.
A mí me jode, no sé, estar en un bar tranquilamente tomándote algo en la barra y que venga un crío a pedir agua, ¿no? ¡Dame un vaso de agua! Se lo pone el camarero ahí. Más. Joder, que lo ves y que te da angustia. Joder, bebe como las personas, macho. Parece que se va a acabar el mundo.
El gran Julián López, el maestro, tiene toda la razón, ¿eh?
Claro, típica... pero es que es así.
Sí, sí, sí. Típica estampa de los años en los que no había aire acondicionado. ¿Cuántas veces has entrado o has visto entrar a un niño
un
en
montón.
Un bar?
¡Agua! Un montón. Y bueno, como estén jugando en la calle, ni te cuento.
Y yo que he trabajado en un bar, te digo, la mayoría de las veces el niño bebe un sorbito y deja el vaso entero. Te lo digo. ¿Qué dices la madre que te parió?
Para incordiar.
O el padre que te parió. Bueno, de ahí que las casas de los pueblos mantengan la misma temperatura entre sus paredes.
Bueno, de hecho, tanto en verano como en veroño, la manta es fundamental.
No hace falta frío porque para eso está la manta de cazas rurales, que no son mantas, son alfombras que le han cortado los flecos, ¿eh? Que no te quitan el frío porque abriguen, no es por lo que pesan. Es que el frío como que se acojona ahí abajo y dice, me voy a la mierda, salgo para afuera para el campo. Que con tres o cuatro mantas parece que no abrigan, pero hay un momento de la noche que ya te agobia tú del calor, ¿qué da eso? Tío, que destapado sin ella. No se puede estar en la casa rural del frío que hace allí. Tapado te agobia y tú haces lo que hace todo el mundo. Cuando tapado tiene calor y destapado frío, que te tapa pero saca una piernecita por fuera.
En eso, estaba pensando en eso ahora mismo.
Manu Sánchez dice la verdad.
Claro, tú te tapes y sacas ahí un piececillo siempre. Y ya parece que se te airea todo el cuerpo.
Siempre. Yo, de hecho, nunca he encontrado la manta ideal. ¿No? O sea, yo, no, porque... Luego, claro, luego he estado lo de dormir en pareja.
Sí.
Cuando las temperaturas son diferentes.
Sí. Ese es otro capítulo. Eso da para otra sección, Jordi.
Esto da para una serie de televisión. No para una sección. Sí. Para una serie de televisión que se llama Irreconciliables. Pero bueno, lo curioso es que nos pasamos todo el año esperando el calor y cuando llega es curioso porque tampoco lo soportamos.
Es que nosotros somos así, tú ya lo sabes. Oye, genera situaciones, cuando menos, pues curiosas.
Maite, ¿tú no querías un helado de dos bolas?
Paco, por tu bien espero que no estés metiendo lo que yo me imagino en el frigorífico.
Joder, esta Maite es que se la sabe toda.
¿Algo que decir al respecto?
No tengo nada que decir.
Mabel Vizcaíno.
No tengo nada que decir. Este silencio también es muy elocuente. Déjalo pasar, John.
Cuando los chicos nos ponemos tontos...
Pasa lo siguiente, corre.
Paso a lo siguiente. Bueno, de todas formas, paso del helado. Sí. Bueno, decías que vivo a caballo entre el norte y el sur, es verdad, entre el veroño y el verano. Y tengo que decir una cosa, se agradece porque de vez en cuando dices... Un poquito calor, y al de un rato dices, ay, ya sí me voy al frío.
Sí, hay que ajustito también el frío, sí. ¿No? Oye, aunque hay quien vive el frío, pues con mucha naturalidad, sobre todo por ahí arriba, por tu tierra.
Planeta Calleja.
Estamos ya en la segunda fase del recorrido de este desafío extremo de hoy. El frío nos tiene absolutamente derrotados. Estamos a 10 grados bajo cero, la situación es absolutamente extrema. Nos acompaña Carra Lejalde. ¿Qué tal, Carra?
Al final se ha quedado una noche cojonuda, ¿eh?
A 10 grados bajo cero, Carra.
Ahí en Argoitia, con esta temperatura, se ponen las terrazas así de gente poteando.
Claro.
Te voy a decir una cosa.
A la fresca.
Tengo amigos
¿sí?
de diferentes lugares de España que cuando han ido a mi tierra, por ejemplo a Bilbao, dicen, pero ¿cómo puede ser que con este frío y lloviendo estéis en la calle? Y digo, pues claro, es que si no estamos así no estaríamos nunca.
Claro, pero es lo que pasa también en Galicia. Si está lloviendo siempre y si está siempre ahí con ese calabobo y si está, claro, pues si en la cornisa cantábrica.
Y en Asturias.
Claro, si no sales en esas circunstancias, entonces ¿de qué no te mueves de la casa del hotel o de la casa rural?
Claro, nosotros miramos al resto como diciendo, ¿cómo que llueve y no sales? Pero ¿qué parte me he perdido?
Claro.
Bueno, de todas formas, el verano ya no es lo que era, mamen.
No.
Y el invierno tampoco, porque fíjate, arrancabas tú diciéndolo al principio, sí. Lo del aire acondicionado, que siempre dicen que hay una temperatura ideal, pero genera polémica.
Sí, pero yo creo, a veces no, John, porque mira, por ejemplo, los de deportes de aquí de COPE nunca se ponen de acuerdo con la temperatura.
Oye, que viene el calor, cuidado.
¿Y un gallego sobrevive a esas temperaturas?
Sí, hace lo que puede.
36, porque calor no es. O sea, está bien, clima suave.
No, yo lo digo por el estudio, esta temperatura, porque yo me pego un tiro.
Ya verás.
Me explota la cabeza, me explota todo.
Ya empezáis a pelear por el aire.
Ahora hace fresquete aquí.
Bueno, ahora sí, un poquito. Está bien, hombre. Ponte una Rebeca, no vaya a ser.
Mañana el Plumas.
Ponte una Rebeca.
¿Cuántos grados tendrían en el estudio? Es que no lo han dicho.
No sé, pero que Paco González diga que 36 grados es una temperatura agradable, teniendo en cuenta que Pepe Domingo es gallego...
Sí, no sé.
Ahí se choca.
No sé, está ahí muy en el límite. Mira, yo tengo ahora mismo, espérate que lo estoy mirando, 25 grados en el estudio, pero yo creo que es una temperatura buena, ¿no? 25.
Calor.
¿Calor? ¿Cómo
que
calor?
Tienes que bajar a 21.
No puedo bajar a 21, yo.
¿21?
No, que luego se me quedan los pies fríos.
Pues
y luego cuando entra la gente en el estudio, los veo tiritando, no pueden leer. Sí, tengo calcetines.
Ah, vale. Sí. Si tienes calcetines, entonces te perdono.
Vale.
Porque luego, claro, luego está la de que va muy fresquito, muy fresquita, y dice, es que poner algo, pues ponte algo tú.
Claro, no. Yo ahora mismo estoy en la temperatura ideal.
Vale.
Así es que, bueno, yo voy cerrando y tú también vas
yo
cerrando.
Yo estoy a 21,
¿sí?
De cine.
Demasiado fresco.
De cine y en camiseta.
Chao. Adiós. Y nos vamos a dar un primer paseito por las redes sociales porque estáis hablando sobre los posibles pactos que pueden surgir entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña tras esa reunión de principios de semana en la mesa bilateral. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, mamen, ¿qué tal? Pues mira, nos dice Ángel Expósito, se pregunta en su videoblog de hoy, ¿cuál será la verdad de todo lo que se está negociando?
cada día nos enteramos de una píldora. Cuando no son los MIR, son los indultos. Cuando no son los idiomas, ese 25% que ni siquiera se va a dar en español, cuando no son los beneficios fiscales para las empresas que vuelvan a Cataluña, o cuando no, que el 40% de todas las ayudas autonómicas, ya sea del FLA o de otras ayudas, se va para Cataluña. ¿Qué será lo siguiente, la siguiente sorpresita?
El videoblog de Ángel se puede ver en cope.es, en Twitter y también en Instagram. Y nos llegan comentarios como el de Elena, que nos dice: cualquier cosa que nos imaginemos seguro que se queda corta. Deberíamos salir a la calle a decir basta ya. Manuel también nos comenta: yo me pongo en lo peor. Su trato de favor a Cataluña perjudicará a las comunidades autónomas mejor gestionadas y luego venderá parte del Estado a los separatistas. Carlos también nos dice: pues no nos enteraremos jamás y en caso de saberlo, ya serán hechos consumados y sin poder hacer marcha atrás.
Y hasta que acabe el programa, bueno, y después también los oyentes se pueden poner en contacto con nosotros. ¿Cómo, Lucía? Recuérdanoslo.
Nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Lucía. Hasta luego.
Hasta luego, Mamen.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
La española con el cinturón rojo.
¡Oro, Manolo! ¡Oro para Sandra Sánchez! ¡Que es la mejor karateca del mundo! Y todo el mundo le decía: Sandra, lo tuyo no es el karate. Y con 39 es la mejor karateca de la historia.
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo se escuchan en COPE.
Tu hermano Paquito te está escuchando con todos tus sobrinos y sobrinas. ¡Paquito!
¡Sandra! ¡Sandra!
La tita Sandra mola un montón. Te cantan tus sobrinos.
Hasta el 8 de agosto vive momentos históricos en los Juegos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8:30 en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Uy, es que no me lo creo todavía, es que no me lo creo.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si me toca la lotería, recorrería las islas de España en barco, con mi novio, que siempre ha querido hacerlo.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Sábado 7, sorteo extraordinario de agosto con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% adicional en aire acondicionado Fujitsu Daikin Daihatsu Midea Aire. Así son las ofertas límite del Corte Inglés e Hipercor, solo para los más intrépidos. Solo del 5 al 8 de agosto. Recuerda, 15% adicional en una selección de marcas de aire acondicionado. Solo hasta el domingo, ofertas límite en tienda, web y app del Corte Inglés.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos fumata y además es blanca.
Buenas.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que la incidencia acumulada ha bajado 18 puntos hasta los 614 casos por 100.000 habitantes. Sanidad además notifica la muerte de 87 personas desde ayer y el número de contagios asciende a poco más de 21.000. Sanidad ha pedido que se acelere el proceso de vacunación con Pfizer y Moderna a las embarazadas. Tienen 4 veces más riesgo de contagiarse y el riesgo de ingresar en un hospital por COVID se multiplica por 23 en las que no están vacunadas. En Cataluña ya han sido más de 500 las que han pasado por la UCI desde el pasado mes de enero. Lo ideal, dicen los expertos, es que lleguen al tercer trimestre del embarazo con la pauta completa. Belén Sánchez.
Isabel es de Madrid y tiene 28 años. Está embarazada de 16 semanas y espera su primer hijo. Reconoce que aún no sabe si debería vacunarse o no. Otras amigas en su misma situación también tienen incertidumbre.
Por lo que hemos hablado, estamos todas perdidas y la mayoría lo que va a hacer es caso a su propio ginecólogo, porque es la única opinión que tenemos más cercana.
Marta está embarazada de 6 meses, también de su primera hija. Tenía cita para vacunarse el 26 de julio en Sevilla, pero no pudo asistir porque dio positivo en COVID. Ahora tiene que esperar otros 6 meses para ponerse la vacuna.
Yo prefiero pasar, si lo paso, leve o todo lo mejor posible, por así decirlo, que realmente verme en la UCI intubada.
Cada vez es mayor el número de epidemiólogos que defienden la inmunización de las embarazadas porque el riesgo de ingresar en un hospital por COVID se multiplica por 23 en las que no están vacunadas.
España sigue en la lucha por alcanzar cuanto antes la inmunidad de grupo, acelerando en la medida de lo posible el ritmo de vacunación. País Vasco, Baleares, Aragón, Canarias, Murcia, Cataluña y a partir de hoy Navarra ya vacunan a los jóvenes de entre 12 y 15 años. Castilla y León lo hará a finales de agosto, aunque lo que sí han conseguido es llegar al 70% de ciudadanos vacunados con la pauta completa. Esto supone que se ha alcanzado la inmunidad de grupo casi mes y medio antes del objetivo marcado por el gobierno. Javier Luna.
El 71% de los mayores de 12 años de Castilla y León han recibido ya la pauta completa de vacunación. La cifra es ligeramente superior, concretamente del 80%, si atendemos a los que han recibido al menos una dosis de la vacuna frente al COVID-19. Desde el Ejecutivo Autonómico celebran la consecución de este hito, aunque algo más tarde de lo previsto y en un día en el que Castilla y León anota 2 nuevos descensos en la incidencia acumulada y en la ocupación hospitalaria, que apenas supera el 6% en planta y el 21% en unidades de cuidados intensivos. Los fallecimientos, en cambio, encadenan 2 días a niveles de la tercera ola, hoy con 10 nuevos decesos. En algunas provincias, como en Valladolid, está previsto que a mediados de agosto haya culminado la inoculación de primeras dosis. Allí mañana arrancará la vacunación de los menores de edad.
Y como cada tarde a esta hora vamos a echar una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta Bruselas. Ayer la Organización Mundial de la Salud recomendó no comenzar a suministrar aún la tercera dosis de la vacuna, pero hoy desde la Comisión han recordado que esa decisión depende de cada Estado miembro. Corresponsal en Bruselas, Beatriz Ríos, buenas tardes.
Así es, la Comisión Europea ha aclarado hoy que son los Estados miembros quienes tienen la última palabra sobre si administrar esa dosis de refuerzo para quienes tienen la pauta de vacunación completa, ya que las políticas de salud son competencia exclusiva de los gobiernos nacionales. Bruselas insiste en cualquier caso en que los acuerdos de compra garantizarán que haya dosis suficientes durante los próximos años en caso de que fuera necesario, pero también que parte de esas vacunas serán donadas a países en desarrollo. Sobre la decisión de si administrar o no esa tercera dosis, el Ejecutivo Comunitario pide que se tome en base a la recomendación de los expertos. Escuchamos a la portavoz de la Comisión Europea.
La decisión sobre si administrar una dosis de refuerzo es de los Estados miembros. Como siempre, animamos a que las decisiones tengan una base científica de acuerdo con la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento. La EMA ha mantenido hasta ahora que es muy pronto para tomar una decisión sobre si esa tercera dosis será o no necesaria, pero trabaja con los Estados miembros y las farmacéuticas para recabar datos y poder emitir una recomendación al respecto.
Y nos vamos hasta Bielorrusia, donde en plena crisis migratoria el presidente Alexander Lukashenko ha ordenado cerrar por completo la frontera para así evitar la devolución devolución de inmigrantes ilegales. Corresponsal Ricardo Marquina.
Bielorrusia ha decidido hoy cerrar sus fronteras por tierra con Occidente tras la creciente tensión, especialmente con Lituania, por la crisis de los inmigrantes. Desde hace semanas, Lituania acusa a Bielorrusia de permitir que inmigrantes ilegales llegados de Oriente Medio crucen la frontera bielorrusa hacia su territorio. La respuesta de Minsk fue dar la vuelta a la acusación y decir que es Lituania quien empuja a punta de fusil a los inmigrantes para cruzar hacia Bielorrusia. Como resultado, el país queda todavía más aislado después de que gran cantidad de los vuelos internacionales se suspendieran después de que el Estado bielorruso obligara a una aeronave a aterrizar haciendo uso de una falsa amenaza de bomba para detener a un disidente político. Por cierto, que la semana que viene se cumple un año de las últimas elecciones donde, en teoría, Lukashenko logró más del 80% de los votos, lo que provocó la mayor oleada de protestas en la historia del país.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es jueves y, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país y nuestra primera invitada es Isabel Rodríguez, fundadora de Flitormu. Hola Isabel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Mames. Pues bien, la verdad es que estamos ya de vacaciones, así que muy bien, aunque un autónomo nunca desconecta del todo.
Eso te iba a decir, que siendo autónomo es complicado estar de vacaciones y no estar ahí pendiente de las cositas de última hora que pueden surgir, ¿eh?
Eso sí, también siempre es verdad. Estás ahí un poco pendiente del mail y del teléfono, por si acaso.
Bueno, pero a distinto ritmo.
Sí, totalmente, totalmente.
Bueno, eso es importante.
Da igual que sea ya sábado que martes, es otra desconexión.
Bueno, oye Isabel, ¿qué es Flitormu?
Pues es una clínica de logopedia y psicología infanto-juvenil, pero Flitormu es una palabra inventada que he asociado a como a un lugar mágico donde ayudamos a superar las dificultades a través de los superpoderes o puntos fuertes que todos tenemos.
Un lugar mágico.
Sí.
Sí, bueno.
Sí, porque siempre como que los papás vienen pues contando un poco todas las dificultades que tienen los peques. Entonces es como ese lugar mágico donde vamos a intentar ayudar a pues a solucionarlos.
Y oye, ¿cómo nace la idea? ¿Cuándo nace la idea de crear tu propia consulta de logopedia?
Cuando estudiaba la carrera nunca entró en mis planes. Pero ya a la vez que fui formándome, pasando por varias clínicas, queriendo un poco crear algo fiel a mis valores, algo en donde pudiese hacer una mezcla de todos los conocimientos adquiridos y que el niño y su desarrollo fuesen siempre lo más importante.
¿Y cuánto tiempo llevas ejerciendo como logopeda, Isabel?
Pues terminé la carrera hace ya 14 años y desde entonces pues no he parado ni de trabajar, ni de estudiar, ni nada.
Bueno, pues eres una gran afortunada. Si después de la carrera has podido seguir enganchando una cosa con otra,
sí, sí.
Es importante. Oye,
totalmente.
¿Y por qué es importante la logopedia?
Pues a ver, la logopedia es el habla, el lenguaje, la comunicación, la voz, audición y otras funciones orales, como por ejemplo la deglución, y son básicas para el ser humano. La logopedia es la encargada de ayudar a las personas a superar esas dificultades. Cuando tienes pues algún tipo de problema, tienes algún accidente y tienes dañada la parte del lenguaje y no puedes adquirir esas palabras, no puedes llegar a las palabras, o tienes un problema en la lectura, o tienes un problema simplemente pues en el habla, o que no te puedes comunicar, como en el caso de los niños autistas.
Oye, ¿y tú crees que se valora realmente como se debe a la logopedia, o todavía hay quien piensa que no es necesaria, o al menos tan necesaria?
Pues creo... o quiero creer, ¿vale?, que actualmente se conocen muchos más campos de actuación y no como antes, que se nos conocía simplemente por los de la R o los que rehabilitan un poco el habla en los niños que hablan mal.
Sí.
Entonces espero que gracias a esta entrevista se conozca un pelín más sobre esta disciplina.
Bueno, oye, ha sido en plena pandemia, Isabel, cuando te has lanzado a crecer, a crear ese espacio mágico, como tú lo llamas, Flitormu. ¿Cómo ha sido la aventura? ¿Ha sido fácil? No creo.
Pues mira, fue justamente después del confinamiento cuando encontré un lugar perfecto para hacerlo crecer y gracias pues eso, a mi pareja y a mi familia que me ayudaron a tirarme a la piscina. Y entonces, bueno, a ver, ha sido un año duro además por todas las medidas de higiene y de seguridad pero de un gran crecimiento personal y laboral. Empezamos en septiembre siendo 2 logopedas y hemos terminado siendo 5 profesionales. Así que un poco resumiendo, la aventura ha sido dura, pero muy positiva.
Bueno, y has echado de menos, dices, tu familia, tu pareja, han estado ahí apoyándote, pero ¿has echado en falta, has echado de menos la ayuda, por ejemplo, por parte de las administraciones?
A ver, el papeleo para crear una empresa es bastante tedioso, y más para un centro sanitario, ya que necesitas pues más autorizaciones de las habituales. Pero en cuanto a las ayudas, a pesar de haber alguna, es complicado acceder a ellas.
O sea, si se pusieran unos mecanismos más sencillos, sería todo mucho más fácil, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Oye, ¿dónde está la consulta?
Pues estamos en Madrid, en la calle Francisco Silvela, justo al lado de Manuel Becerra. Aunque también nos desplazamos a diferentes colegios donde, pues en el recreo de comedor, damos el servicio de logopedia. De esta manera, pues así, al terminar la jornada escolar, los niños tienen el tratamiento hecho, pueden dedicar ese tiempo pues a jugar, a alguna extraescolar, al deporte. Los padres no tienen que esos problemas de logística, de moverse, y pues están todos como más contentos. Entonces estamos en ambos sitios. Bueno, si algún padre quiere este servicio en el cole, que se ponga en contacto, que yo lo intento tramitar.
Vale. Oye, ¿la logopedia o la que tú ofreces, los servicios que tú ofreces en tu consulta, van dirigidos solo a los niños o el abanico es más amplio?
Tenemos, la verdad, nuestra principal población es infanto-juvenil, juvenil con dificultades de aprendizaje, como dislexia o TDAH, pues autismo o estimulación del lenguaje, pero también tenemos adultos, ya que tengo unas compis en el equipo con especialidades en diferentes patologías.
Oye, ¿y hacéis talleres también?
Sí, hacemos talleres de las diferentes áreas de desarrollo y aprendizaje, siempre desde un punto lúdico, en pequeños grupos, con objetivos individuales, y con el juego como principal, para un poco que no se les haga muy muy aburrido y consigan salir de ellos con conocimientos.
Oye, y para todos aquellos, por último, aquellos padres que nos estén escuchando, que consideren que sus hijos tienen que visitar a un logopeda, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo, con tu consulta y con esos 5 logopedas profesionales que estáis trabajando ahora mismo?
Pues bueno, aunque estemos de vacaciones, siempre estamos respondiendo llamadas y contestándome y ya citando para septiembre, pues en el teléfono 637-92-49-75 o en el mail centro@flitormu.com.
Bueno, pues ahí queda dicho tanto el teléfono como la dirección de correo electrónico. Isabel Rodríguez, fundadora de Flitormu, muchísimas gracias y mucha suerte.
A ti, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Pues vamos con nuestro siguiente emprendedor, es Juan Ruiz, fundador de Wash. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, esto de
pues
Wash es como lavar en inglés, ¿no? Como wash, pero con O.
Efectivamente, hemos puesto ahí una O,
¿sí?,
que es un simbolito con dos flechas, pues por dos razones, porque simboliza un poquito la ecología y porque en nuestro rótulo, cuando lo ves en muchas animaciones, simula el bombo de una lavadora dando vueltas también, es lo que buscábamos, ¿no?
Ajá. ¿Y qué hay detrás de Wash?
Pues mira, te explico un poquito. Wash es una empresa que ofrece servicios de tintorería y de lavandería, pero a través de una app con la que damos servicio en toda España y a través de centros propios y franquiciados. Porque mucha gente nos pregunta, ¿no? ¿Cómo es que tenéis una app y tenéis centros propios? Bueno, porque nosotros creemos que en un presente tan digital el futuro es humano, ¿no? Y la gente quiere ver dónde está su ropa, dónde se lava. Sí. Mucha gente quiere venir a la tienda a conocernos.
Y oye, ¿cómo se os ocurre? ¿Cuántos trabajáis? ¿Cuántos estáis detrás de Wash?
Pues mira, somos una empresa pequeñita todavía, porque empezamos la actividad comercial en enero del 2020, nacimos hacia mediados del 2019. Tenemos 2 tiendas propias y ya tenemos 3 franquicias más, una en Madrid, en la calle San Bernardo, número 120, que acabamos de inaugurar, y en Wash ahora mismo seremos trabajando unas 12 personas,
Oye,
más o menos,
dices,
en plantilla.
Dices enero de 2020, me imagino que el año pasado no sería nada fácil.
Pues no fue fácil, porque A ver, nosotros somos omnicanal. Esto quiere decir que tenemos como clientes a los usuarios domésticos, pero también a muchas pymes, como pueden ser restaurantes y apartamentos. Uh-huh. Y si bien la lavandería de tintorería se considera un servicio esencial, es decir, que seguimos creciendo mucho a nivel doméstico, porque estábamos empezando, sí que es verdad que a nivel de pymes, de restaurantes, apartamentos, hoteles, que muchos de ellos pues se vieron obligados a cerrar, pues ahí la facturación nos bajó en este sentido.
Claro. Oye, ¿y por qué crees que es necesaria una aplicación? Habiendo un espacio, un establecimiento físico, ¿no?, de centros propios de CIS, uh-huh, y también franquiciados, ¿por qué es necesario que haya una app detrás?
Pues mira, a mí me gusta mucho comparar muchísimo la lavandería y la tintorería con el mundo de la alimentación y de la comida, ¿no? Normalmente en casa se hacen repartos de roles, ¿no? En las familias modernas, pues mira, a mí me toca cocinar e ir a comprar. Y a mí ir a comprar al súper no me desagrada. Pero a mí llevar un traje a la tintorería o a la colada no es algo que me guste, ¿no? O sea, yo creo que a diferencia, o por ejemplo, me gusta cocinar, ¿no? En cambio, planchar, nosotros, uh-huh, hemos detectado que más del 80% de la población no le gusta planchar ni hacer la colada, ¿no?
Sí.
Entonces, no existe ese, no sé cómo llamarlo, glamour de ir a comprarte la comida, ver los tomates, ver cómo está la carne hoy, o tocar los aguacates si están maduros, o ver la ropa que te quieres comprar, ¿no? Es llevar un traje al final, o es llevar tu colada. Entonces, a través de una app lo hemos simplificado mucho, es muy cómodo. Nosotros vamos a tu casa, te recogemos tu edredón, te lo entregamos en 48 horas y te lo dejamos perfecto, sin que tú te muevas de tu casita, ¿no?
Uh-huh. O sea, que en 48 horas lo tengo todo hecho. Lavado, planchado, recogido, todo. ¿En mi casa o tengo que ir a buscarlo?
En tu casa. La idea es que hacemos entrega y recogida a domicilio, por esto que decíamos, ¿no? Porque, a ver, nosotros damos el servicio tradicional de tintorería, pero hecho de manera mucho más ecológica, con, uh-huh, trajes, edredones, vestidos, camisas, todo eso lo hacemos.
Sí.
Pero además tenemos un producto estrella con el que pretendemos que la gente deje de lavar en casa.
Sí.
Y si no nos gusta lavar en casa, es como enviar un fax. Yo lo comparo con enviar un fax.
Uh-huh.
Ya está pasado de moda, ¿no? Pues igual, oye, si tienes mejores cosas que hacer, cosas más divertidas que poner lavadoras o que planchar, eres cliente potencial de WOS. Vas a acabar siendo nuestro cliente seguro.
Sí.
Porque nosotros venimos a tu casita, te recogemos la colada de toda la familia y en 48 horas la tienes lavada, doblada, planchada. Maravillosa.
Uh-huh.
Maravilloso. Oye, es un servicio adictivo.
Ah, y Juan, una última cuestión. ¿Cómo se os puede localizar? Decías que tenías esas franquicias y esas tiendas propias, pero me imagino que habrá a lo mejor alguna dirección de correo electrónico, una web. ¿Cómo?
Sí, mira, nosotros tenemos la web de WOS,
¿sí?,
WOSH.es, y ahí podréis ver nuestras tiendas, nuestros servicios, todo.
Sí.
Pero después también te puedes descargar la aplicación de WOS,
¿sí?,
WOS Laundry, que está tanto para Android como para Apple, te la puedes descargar,
uh-huh,
y ahí nos haces el pedido y es súper sencillo porque es algo que buscábamos, ¿no? Yo, la prueba de fuego para mí es que lo puedo utilizar mi niño pequeño, que son,
¿sí?,
usuarios avanzados, saben más que yo,
¿sí?,
o mi madre que tiene 77 años, lo tenía que poder utilizar, ¿no? Y ahí la tengo como clienta, mi madre.
Bueno, pues estupendo, mejor clienta no hay, seguro. Juan Ruiz,
seguro,
fundador de WOS, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en La Linterna y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
Y antes de pasar a nuestro siguiente emprendedor, bueno, pues casi lo avanzábamos antes, ¿no? Carlos Ganga, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Mami?
Que vienes
muy buenas.
Con una última hora.
Sí, con un bombazo. Yo creo que es la noticia del año en el mundo del fútbol. Yo creo que ya se puede confirmar. Víctor Navarro está en las oficinas del Camp Nou. Y Víctor, el Barça acaba de comunicar que Leo Messi no sigue en el equipo azulgrana.
No sigue Leo Messi, lo acaba de comunicar el Fútbol Club Barcelona. Dicen que había clara intención de seguir por parte de las dos partes, hacer este nuevo contrato, firmarlo en el día de hoy, pero no se podrá hacer a causa de los obstáculos económicos y estructurales y, remarcan, de la normativa de la Liga Española. Ante esta situación, avisa el Barça, Leo Messi no continuará en el Fútbol Club Barcelona y las dos partes lamentan profundamente que finalmente no puedan cumplir con los deseos tanto del jugador como del club.
Pues ahí está la noticia que lleva contando Víctor Navarro toda la tarde. Parecía que el padre de Messi llegaba aquí a Barcelona para solucionar su renovación, o mejor dicho, su fichaje, porque Leo estaba sin contrato ahora mismo, pero todo se ha ido al traste y así ha acabado una de las historias más bonitas del fútbol, de toda la historia del fútbol mundial. Leo Messi se marcha del Barcelona y luego vamos a analizar todo lo que ha pasado.
Por supuesto que sí, más de uno está ahora mismo, no sé si llorando, pero casi.
Llorando seguro.
Seguramente.
Sí, sí.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En la mayor parte de nuestro país, la solidaridad floreció durante y después del primer confinamiento, y es que durante la pandemia no todo fueron malas noticias. Y un ejemplo de ello fue la red de apoyo y cuidados del barrio de Las Delicias, en Zaragoza. El mundo, todos lo recordamos, se paró el pasado mes de marzo de 2020, pero ellos no se olvidaron de los que no tenían nada, ni comida, ni recursos para conseguirla. Lo que empezó como una idea de tres vecinas del barrio se convirtió en una red vecinal en el barrio de Las Delicias, el más poblado de la capital aragonesa. Este verano el colectivo ha sumado más jóvenes a sus filas, siguen buscando más apoyos para en septiembre empezar nuevas iniciativas de cara a brindar más ayuda a sus vecinos. Y para ver cómo funciona la red, qué ideas tienen para ese futuro, vamos a hablar con Miguel Falo San Juan, que es miembro activo de esa red de apoyo y cuidados del barrio de Las Delicias de Zaragoza. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, oye, habéis conseguido mover, si no me equivoco con las cifras, 12.000 euros en alimentación para aquellos que no pueden adquirirla, ¿no? ¿A cuánto crees que podríais llegar? No sé si ya el próximo año o de aquí a que acabe el año.
Bueno, ahora mismo está bajando un poquito la demanda de alimentos. Igual, el momento en el que más falta hizo en la red en el barrio fue seguramente para el verano pasado, ¿no? Uh-huh. Que estaban los servicios sociales de Zaragoza bastante parados, que también igual estaba peor la situación económica. Ahora hay menos demanda de alimentos, pero bueno, seguro que subimos esa cifra.
Oye, ¿cómo funcionáis? ¿Cómo os organizáis entre vosotros?
Siempre ha habido bastantes grupos de trabajo en esta red. Había pues un grupo que se dedicaba a esta parte de la alimentación, otro grupo de educación, para un grupo para cada tarea que hacía la red. Ahora que más o menos pues han cambiado la situación de la pandemia y que lo principal que hacemos es lo de alimentación, tenemos también el grupo este por el que nos comunicamos en WhatsApp.
Sí.
Y luego pues ahí vamos más o menos pues como esto horizontal. Uh-huh. Pues vamos hablando de cuándo hace falta pues hacer una recogida de alimentos, que lo hacemos en supermercados del barrio. Hay gente que tiene el teléfono, tenemos una línea de teléfono que nos vamos turnando para atender las llamadas, y bueno, pues cuando ya más o menos vemos que hay bastantes familias que han llamado, pues nos juntamos un día varias personas, hacemos una compra en uno de los mercados que hay en el barrio.
¿Sí?
De productos frescos, y luego pues lo complementamos con todo lo que hemos recogido en la recogida de alimentos y eso, y quedamos por las tres en un local que tenemos, que nos cedieron a la red, en un garaje.
Uh-huh.
Y bueno, y con eso pues van pasando las familias, hablamos con ellas, muchas luego entran a participar, que es una de las cosas más bonitas que tiene la red. Y bueno, esa es más o menos la dinámica de esta parte de alimentación, que ya te digo que es lo que más trabajo nos ocupa.
Claro. ¿Cuánta gente puede llegar a recibir vuestra ayuda, por ejemplo, en el tema de alimentos? Dices que ahora ha bajado un poco, pero ¿cuánta gente se puede beneficiar? ¿Cuántas familias?
Pues ahora te diría que más o menos unas 10 familias por semana hemos estado atendiendo últimamente. Uh-huh. Hubo momentos, como te he dicho, el verano pasado o cuando claro, la situación laboral está peor por la pandemia, pues que hemos podido tener 20 familias fácilmente, pues eso, a razón de 4 personas o 3 de media, pues calcula, ¿no? Pues más de 50 personas cada semana, que eso, a las que intentamos echar una mano.
A los que estáis ayudando. Oye, ¿estáis buscando personas? ¿Estáis buscando voluntarios para que pueda crecer esa red de apoyo vecinal?
Bueno, tampoco diría que estamos buscando activamente. La red siempre está abierta. Sí. A la participación. A todo el mundo que quiere participar le decimos que el compromiso es el que cada uno quiere asumir en cada momento, ¿no? Incluso la gente, pues eso, a la que en algún momento pues ha tenido más disponibilidad porque estaba sin trabajo, luego ha encontrado estando dentro de la red, y eso pues un poco va variando, ¿no? Ahora mismo, bueno, para septiembre tenemos varias ideas en mente. Si salen adelante y cuajan, pues sí que podría venir bien gente. Pero Bueno, ahora en verano, como habéis dicho en la introducción, sí, pues ha entrado bastante gente joven y con eso parece que vamos tirando.
Bueno, ¿y qué ideas son las que tenéis en mente para septiembre, para ponerlas en marcha?
Pues tenemos un par que salieron en la última reunión, una más ambiciosa que la otra. Había una que era pues hacer una especie de banco de tiempo, de sistematizar alguna forma de intercambio de favores, ¿no? Que es una cosa que no nos costaría nada de dinero, simplemente pues que cada persona ofrecida pues cómo puede ayudar a los demás, o qué ayuda puede necesitar de otro vecino, y un poco pues intentar organizarlo para eso, que queda reflejado en algún lado, y saber pues si puedes ayudar a alguien o cómo te pueden ayudar a ti. Y luego la segunda, que sí que es un poquito más ambiciosa pero desde luego más bonita, es de una compañera, la propuso una compañera que es maestra recién jubilada, que quería hacer una escuela de padres.
Una escuela de padres.
Entonces, sí, porque una de las cosas que vemos es que pues que muchas situaciones que hemos visto, sobre todo en el grupo de educación, en el que está él también, que hemos visto pues que hay muchas familias, sobre todo de origen extranjero, pues que tienen algunas dificultades para entender cómo funciona el sistema educativo o algunos asuntos sobre la infancia en España. Entonces, pues en ese sentido pensábamos que es una forma de ayudar, ¿no? Que podría estar bien.
Claro, también echarles una mano, claro que sí. Miguel Falo, componente de la Red de Apoyo y Cuidados del Barrio de las Delicias en Zaragoza. Muchas gracias otra vez por atender la llamada de la Linterna de COPE y muchísima suerte.
Nada, muchas gracias a vosotros por interesaros por la red y bueno, que vaya hasta otra. Hasta la
gracias, hasta pronto. Venga.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Bla, bla, car, bla, bla, car.
¿Por 60 euros harías de psicólogo para un pasajero?
Siempre me pregunto, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde me dirijo?
Pues ahora vamos a Toledo.
Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy.